y por eso hemos querido conocer la opinión en este punto, en este momento, de Juan Carlos Pérez Godoy, que es inspector de la provincia de Santiago de los Salesianos y actualmente el presidente de Escuelas Católicas, y al que ya saludamos. Buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Faustino.
Encantado.
Y a ti y a tus contertulios. Permíteme que salude de una manera especial a Fernando, con quien compartimos muchas cosas.
Muchos saludos.
Muy bien, pues queríamos conocer precisamente esa opinión. ¿Cómo se ha cogido este anuncio de la ministra? Esto de no tener en cuenta la demanda social, ¿a qué nos puede llevar?
Bueno, ya decíamos en nuestra nota que sacamos hace unos días que, sobre todo después, las aclaraciones de la ministra, pues las recibimos con una tranquilidad relativa, porque a veces no sabemos hasta dónde llegan estas afirmaciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que es necesario sentarse y dialogar, ¿no? Hemos estado hablando mucho durante este curso pasado de la importancia de poder llegar a un pacto educativo y, bueno, pues el Partido Socialista abandonó esa subcomisión para el pacto educativo. Mientras estaba en esas conversaciones, se presentó también una proposición de ley para que la enseñanza concertada fuese de naturaleza subsidiaria y no complementaria, como hasta ahora ha venido siendo. Y entonces son cosas que evidentemente nos preocupan, y sobre todo cuando este tema de la demanda social, a nuestro juicio, no se aborda en lo que significa, ¿no? La demanda social no significa que los centros concertados estemos demandando que todos los años la administración no tenga la posibilidad de planificar, porque nosotros queremos que todos aquellos que demandan nuestras plazas la puedan tener, ¿no? Nosotros evidentemente reconocemos el Estado, que el gobierno central y los autonómicos tienen un derecho a una planificación, pero esa planificación evidentemente no puede estar por encima del derecho fundamental que tienen las familias a elegir el tipo de educación conforme a las condiciones morales y religiosas y, por tanto, a la elección del centro que lo pueda asegurar. Nosotros cuando defendemos que no desaparezca esta demanda social es cuando decimos tenemos un concierto firmado por 4 años y si cumplimos todas las normas no ha habido nada que pueda hacer suponer que se ha incumplido toda la normativa y sigue existiendo la demanda social, no vemos por qué todos los años tiene que haber la amenaza de diferentes comunidades autónomas para recortar unidades de la enseñanza concertada, ¿no? Sino que se garantice ese concierto que está por los 4 años y si no hay pues ninguna razón de que se haya incumplido la normativa, pues y hay demanda, pues se continúe con el concierto. Eso es lo que nosotros defendemos.
Sí, porque realmente se olvida, como siempre, los derechos de los padres, se propone como alternativa potenciar los centros públicos, pero tampoco se dice toda la verdad, porque lo que no se dice es que un puesto escolar en un centro privado es la mitad, sale por la mitad de dinero, claramente, que uno público.
Efectivamente, pero fíjate, incluso aunque costara igual, que además debiéramos de ir tendiendo a eso, hay que mantener las dos redes, la pública y la concertada, porque es la única manera de garantizar esa igualdad. Si yo, para poder educar a mis hijos en mis condiciones, tengo que pagar, no estoy ya en las mismas condiciones de igualdad para poder hacer la elección. Por eso la concertada, evidentemente, son casi unos 4.000 euros por puesto por alumno que se ahorra el Estado. Están los datos, estos son datos estadísticos, tomados de los datos del Ministerio y de todas las instituciones oficiales. No es algo que nos inventemos nosotros, ¿no? O sea que además de que es un derecho, además es que la enseñanza concertada está ahorrando un buen dinero al Estado, como se puso de manifiesto en la presentación de la memoria de la Conferencia Episcopal en junio pasado, por ejemplo, ¿no?
Bien, a la espera de que algún día llegue el pacto educativo del que siempre hablamos, pero que nunca se hace realidad ni tan siquiera por asomo, ¿abre la puerta de alguna manera a algún problema para los centros concertados o tenéis que esperar a ver cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, nosotros estamos esperando porque es cierto que, bueno, nosotros evidentemente cuando fue nombrada la ministra pues le escribimos una carta felicitándola, poniéndola a disposición. Ella nos escribió una carta muy amable diciéndonos que en breve pues tendríamos una reunión para poder afrontar todas estas situaciones que estamos viviendo. Todavía no se ha producido ese encuentro, pero estamos a la espera de que se pueda producir y seguro que se producirá, ¿no? Y nosotros confiamos que en este diálogo pues muchas de estas cosas se aclaren y sobre todo se eliminen todos estos prejuicios que a veces se tienen contra la enseñanza concertada, incluso hasta pues este afán, ¿no?, de estar continuamente denunciando los privilegios que tiene la enseñanza concertada, que no los tiene, o el desprestigio que incluso algunos grupos parlamentarios siempre tienen contra la enseñanza concertada, cuando están prestando un servicio social importantísimo para tantísimas familias y para la educación de tantos niños y niñas y jóvenes de España, ¿no?
Ricardo Benjumea tenía una pregunta y vamos acabando ya.
Muy bien.
Adelante, Ricardo.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas
Hola,
noches
muy
ya.
Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí.
Yo no sé si esto creen ustedes que va a ser una especie de espantajo, ¿no?, que el gobierno va a querer mantener abierto durante estos años a modo casi pues de legitimación ideológica o en esa gran larguísima campaña electoral que parece que vamos a tener estos años, o si la cosa va realmente en serio. Pero lo que es cierto, hablando con responsables de centros, es que sí que hay cierto desasosiego, cierto miedo y también una convicción clara, y es que esto de alguna manera nos desnuda frente a nosotros mismos, nos pone a prueba, porque para dar la batalla en una de estas cuestiones, aquí quien tiene que dar el paso pues son las familias. Entonces, este tipo de pruebas, ¿no?, de alguna manera nos plantean si realmente estamos dispuestos a financiar esta libertad educativa, si le estamos dando importancia, la importancia que tiene, si estamos reconociendo su valor o no. Es decir, ¿quién va a salir a la calle en el caso de que haya que salir a la calle a defender esta libertad educativa? ¿Cuál es su diagnóstico ahora mismo?
Bueno, o sea, como os decía antes, ¿no?, la libertad de educación tiene estos tres ejes, ¿no? La libertad de las familias para elegir el tipo de educación conforme a las condiciones, la libertad de creación y dirección de centro, y después la libertad académica. La que yo creo que es más fundamental y la que ahora precisamente está más amenazada es la primera, que además es la más fundamental, ¿no? Nosotros, evidentemente, como escuelas católicas, estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Es verdad que el primer cartucho que tenemos que soltar no va a ser el decir salimos en una manifestación. O sea, lo dice alguien que ya fue cuando fue presidente de escuelas católicas en Andalucía, hizo una manifestación. Allí estuvimos aquel 10 de marzo, 50.000 personas delante de la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. No nos da miedo hacer esto. Pero sí que es verdad que primero pues tendremos que tener estas reuniones entre nosotros, todas las instituciones que estamos implicados, que evidentemente, como comprenderás, pues estamos ya dialogando entre nosotros. Las reuniones también con el Ministerio, porque esta mañana precisamente he estado en la sede y el secretario general, y ha tenido una conversación con el secretario general, Tiana, ¿no? En fin, están dos pasos para no tener que llegar a esos extremos, pero vamos, si hubiese que llegar a esos extremos,
habría que llegar, claro.
Pues habría que llegar,
claro.
Y de hecho ha habido momentos donde se ha llegado para defender algo que yo creo que es una conquista importantísima de nuestra sociedad y a la que no podríamos ni deberíamos renunciar así fácilmente, porque ciertamente es una conquista de igualdad y de realidad democrática, ¿no?, en virtud del pacto más importante al que hemos llegado hasta ahora, que es el artículo 27 de la Constitución, ¿no? Qué lamentable que después de ese pacto pues no hayamos sido capaces de, en lo concreto, de cada día, de cada año, de cada curso, poder llegar a unos pactos donde no estemos continuamente pues en estas zozobras, ¿no?
Juan Carlos Pérez Godoy, última pregunta y brevemente porque se nos va el tiempo. Fernando, adelante.
Sí, ¿qué oportunidades habría de que el PSOE intentara reconstruir el pacto educativo ahora que está él en el gobierno?
Bueno, nosotros siempre hemos albergado la esperanza porque, verá, es que el modelo educativo que tenemos prácticamente lo ha construido el Partido Socialista. Las intervenciones del Partido Popular en educación, quitando la LONCE, que además es una LONCE muy desvirtuada de lo que ellos presentaron, El mismo sistema de concierto es un sistema creado por el Partido Socialista. ¿Sí? Los grandes ejes de este sistema han sido creados y promovidos por el Partido Socialista. Y por tanto yo creo que tiene que haber en el partido también personas que de alguna manera, yo que he hablado tanto ahora de la memoria histórica, pues que hagan también un poquito de memoria de toda esta realidad, ¿no?
Muy
de
bien.
De toda esta realidad que hemos vivido y que ciertamente yo creo que ha sido extraordinariamente positivo para la educación en España, ¿no? Y es una pena es estar continuamente echándonos a la greña, ¿no? La enseñanza pública contra la enseñanza concertada. A mí me encanta la enseñanza pública. Yo cuando fui niño, hasta los 10 años estuve en una escuela pública. Adoro a aquellas maestras que tuve. Y tiene que haber una enseñanza pública magnífica y extraordinaria, pero eso no quita que pueda existir en la enseñanza concertada, ¿no?
Juan Carlos Pérez Godoy, presidente de Escuelas Católicas, le agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros en esta linterna de la Iglesia, porque sabemos que eres uno de nuestros buenos oyentes. Así que gracias por escucharnos cada viernes. Gracias y
muchísimas
un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.